RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre neuropedagogía y neurofeedback, transformando el aprendizaje en la comunidad. Hoy nos acompaña Olaiza Esther Lobato Pérez, psicóloga especialista en neuropsicología y educación, magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación, docente investigadora asociada a Colsic, miembro activa del Nodo de Neurociencias de ASCOFAPSI, neurorehabilitadora cognitiva y psicoterapeuta. También está con nosotros Flor Marina Torres Jiménez, neuropsicóloga clínica y educativa, miembro del Colegio Colombiano de Psicología Colsic, investigadora y docente por más de 30 años. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar con ustedes el día de hoy y con este tema que hemos venido manejando alrededor del neurofeedback y bueno, este componente neuropedagógico que es tan importante de trabajar. Para comenzar, me gustaría que me compartieran qué es la neuropedagogía y cómo se relaciona con el neurofeedback.
Un saludo, Melissa. Vamos a hablar entonces de la neuropedagogía, como bien lo planteabas, y cómo se relaciona con el neurofeedback. Y bueno, quiero decirle que la neuropedagogía es una ciencia que estudia el cerebro como un órgano social que se puede modificar mediante la práctica pedagógica y la educación. Esta disciplina reconoce que en el aprendizaje y la enseñanza, las emociones juegan un papel importante, toda vez que ellas pueden ser un motor o un obstáculo, al igual que mantienen la atención y la curiosidad e influyen en la capacidad de razonamiento, la memoria y la toma de decisiones. Demos un ejemplo. La motivación que una persona posee, de esto depende el valor que le atribuye a aprender algo, ya sea por el placer de aprenderlo, lo que comúnmente llamamos motivación intrínseca, o por la utilidad que tiene para alcanzar otros objetivos, en este caso, motivación extrínseca. Es por ello que estar motivado implica dedicar más atención, tiempo y esfuerzo a algo, y en consecuencia, esto genera que se pueda aprender mejor. Así pues, se podría decir que la emoción dirige nuestra atención, que a su vez permite una mejor focalización para adquirir y consolidar los aprendizajes en la memoria. Hay emociones que ayudan a aprender, como la curiosidad, pero hay otras emociones que limitan el aprendizaje, como el miedo. En el primer caso, las emociones positivas motivarán a seguir aprendiendo y en el segundo, las emociones negativas harán que quieras dejar de hacerlo. Todo esto que acabo de mencionar determina que cada cerebro es único y tiene características individuales. Ahora, en todo esto que acabo de mencionar, ¿dónde encaja el neurofeedback? Es una herramienta que facilita el proceso de aprendizaje mediante la autorregulación de la actividad neural en una interacción entre un ordenador y el cerebro. Busca que las personas regulen la intensidad de la actividad neural con el fin de entrenar los patrones de activación. El proceso de aprendizaje se realiza a través del condicionamiento operante y entonces el neurofeedback actúa sobre las áreas del cerebro de forma natural, reentrenándola para que funcione a un nivel óptimo sin necesidades de medicamento, ¿sí? Entonces, a esta técnica del neurofeedback se le denomina también técnica de autorregulación, a través de la cual los estudiantes aprenden a controlar de forma voluntaria, por medio de una retroalimentación en tiempo real, esos procesos que en algún momento se creían involuntarios.
Bien, ¿y cómo puede el neurofeedback y la neuropedagogía ayudar a niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje en su regulación emocional?
Sí, buenas tardes, Melissa, y a la compañera Olaisa, un saludo también muy especial y para todas las radioyentes en la tarde de hoy. Claro que sí. Primero que todo, vamos a hablar un poco de la neuropsicología como tal. La neuropsicología clínica, pues, es una especialidad de la psicología que se dedica a la comprensión de las relaciones entre la estructura y las funciones del cerebro con la cognición, la emoción, la conducta y las habilidades generales. ¿Cuándo se aplica? Se aplica a partir de un diagnóstico o un tratamiento para las enfermedades y trastornos del cerebro. Es así como desde la etapa infantil y juvenil se experimenta un periodo en el que la plasticidad cerebral del neurodesarrollo permite un aprendizaje significativo. Una de las prioridades más fascinantes y maravillosas del cerebro es el fenómeno de la plasticidad, que se refiere a nuestra capacidad de modificar respuestas en función de la experiencia. Este concepto fue introducido por Ramón y Cajal en 1984. El concepto de la plasticidad cerebral influye en la precisión de las sinapsis durante el desarrollo, así como en los procesos de aprendizaje, de atención, de memoria. En las llamadas ventanas del desarrollo, pues, son responsables de una mayor facilidad para el aprendizaje en estas etapas, lo que se relaciona con la maduración cerebral. En este sentido, durante el proceso se observa que el cerebro humano es flexible y se adapta de manera notable, logrando hitos en el desarrollo motor, cognitivo y emocional.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Vamos entonces a mencionar algunos procesos de hitos del desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Si recordamos, los niños hacia los 3 meses están reconociendo, pues, a su familia, avanzan hacia los 4 a sostener la cabeza, a sentarse solito, a los 7 meses gatean y posteriormente se ponen de pie y caminan. En cuanto a estos procesos motores, vemos cómo estos hitos del desarrollo van cambiando, estas ventanas del neurodesarrollo van cambiando. Y en cuanto a los procesos cognitivos, que la vida misma les exige ir adaptándose al medio, al contexto, los niños aprenden a interiorizar normas, reglas y desarrollan habilidades superiores como el hablar, la lectura, la escritura. Son capaces entonces de mantener conversaciones muy fluidas y llevar una vida social activa. En consecuencia, la neuropsicología se realiza a partir de una lectura integral de neurodesarrollo, considerando desde el contexto familiar la identificación de síntomas, signos, así como la aplicación de pruebas estandarizadas para identificar diversas funciones y posibles alteraciones neurológicas. Es así como el neurofeedback se presenta como una de las herramientas valiosas que permiten identificar en tiempo real las ondas cerebrales y de manera muy consciente, tanto para que el niño las identifique y las comprenda esos procesos eléctricos, bioquímicos que ocurren frente a las emociones como el miedo, como la ansiedad, como la impulsividad, y así el mismo niño aprender a reconocer estos procesos metacognitivos y tranquilizarse. En consecuencia, el neurofeedback y la neuropsicología son herramientas complementarias que pueden contribuir de manera muy eficaz al fortalecimiento de los tratamientos, procesos psicológicos y habilidades sociales, académicas de nuestros niños y nuestros adolescentes.
Bien, ¿y de qué manera el neurofeedback puede potenciar la memoria, la atención y la autorregulación en el aprendizaje?
Claro que sí, Melissa. Es fundamental entonces reconocer que todos los seres humanos somos inherentemente diversos, diferentes, y cada individuo posee una base genética y una base epigenética única. Somos totalmente diferentes. Se estima entonces que aproximadamente el 60% de nuestra personalidad se debe a factores genéticos, mientras que el 40% restante está influenciado por el ambiente. Es decir, por procesos cognitivos que se desarrollan a través de la familia, la escuela, la cultura y, bueno, demás procesos que se leen en el territorio. Estas funciones, llamadas funciones ejecutivas, son adaptativas y son gestionadas por nuestro cerebro y por la médula espinal, en esta dinámica de la vida diaria. Pero, ¿qué sucede ahora? Con la actualidad, la tecnología ha jugado un papel significativo en los procesos educativos, en las familias, en el colegio, en todos los sitios, si nos podemos dar cuenta. Ha sido una de las, digamos, herramientas que en la actualidad, como dispositivos electrónicos, han ganado terreno en la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. A pesar de esto, se nos ha proporcionado unas guías, pero que a veces no las utilizamos de manera adecuada. Esto no significa que los dispositivos sean malos o que sean negativos, no, al contrario, son unos instrumentos necesarios para la evolución, para estar a la vanguardia de los cambios de la vida social. Lo que ha llevado, pues, a que la falta de organización de padres, diríamos más bien la falta de tiempo y dedicación a la formación de nuestros niños y jóvenes, ha generado dificultades en la educación y en la autorregulación y manejo de estos aparatos electrónicos. A pesar, pues, de todo esto, se nos ha proporcionado orientaciones en escuelas de padres, como lo hacíamos nosotros cuando estábamos en los colegios. Bueno, lo recuerdo cuando yo trabajaba como psicoorientadora. Eran algunas de las actividades que se manejaban en las escuelas de padres. No obstante, quienes asistían a las escuelas de padres, pues eran aquellos papás de los niños un poco más aplicados, pero quienes necesitaban ayuda y quienes estaban un poco débiles en su rendimiento académico, en su formación y en sus competencias, pues eran estos papás de estos niños quienes no asistían. Entonces, no estamos generando estos conceptos hacia todas las familias, pero sí hacia algunos padres de familia que deben prestarle atención y usar estos dispositivos de manera adecuada, dado que esto ha generado una adopción de hábitos inadecuados, como el sedentarismo, el usar excesivo tiempo en las redes sociales, en estar siempre articulados o mediados por esas redes sociales, y ha generado muchas afectaciones emocionales. En contraste con ello, pues está disminuyendo el fortalecimiento neuronal, disminuye la capacidad pues de atención, de lectura, de escritura, de memoria, y esto genera atrasos en su rendimiento, afectando de esta manera la autorregulación, porque pues va a ser un niño que va a estar atrasado, va a ser un adolescente que no va a prestar atención, que va a estar siempre en otro planeta, como decimos, y esto le va a generar mucha irritabilidad, dado que no es capaz, pues, como de rendir académicamente y de ser competente en sus actividades. En este contexto, pues, los individuos se han acostumbrado a obtener información de manera inmediata, nuestros niños, nuestros adolescentes, lo que fomenta una cultura, pues, de poco desgaste de energía y también resta el enfrentar retos que requieren un enfoque más concentrado. En este contexto, pues nuestros individuos se acostumbran a obtener información de manera inmediata, todo lo quieren ya, todo lo quieren ahora mismo, ¿cierto? Y pues para los estudiantes deben recurrir a dispositivos como la inteligencia artificial y poder lograr cumplir con sus tareas. Esto también les ha generado muchas dificultades en su aprendizaje y del saber hacer en contexto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir cerrando esta pregunta alrededor de cómo el neurofeedback puede potenciar la atención y la autorregulación en el aprendizaje, ¿qué podrías complementar allí, Flor Marina?
Claro que sí, Melissa, sí señora. Es importante recordar entonces que el cerebro para funcionar necesita de glucosa, oxígeno y estimulación, y precisamente de esas estimulaciones que estamos hablando. Desde aquí, entonces, el neurofeedback contribuye en la memoria y en el aprendizaje de una manera importantísima, fortaleciendo la memoria, la atención, la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Ayuda a entrenar el cerebro para optimizar las actividades en las ondas cerebrales asociadas a la memoria, al proporcionar retroalimentación en tiempo real sobre ondas cerebrales en los niños para que puedan aprender a generar patrones de actividades que favorecen la retención, la consolidación de esa información, y pues esto se traduce en una mejor capacidad de recordar datos, de proporcionar habilidades a los niños, aprender a autorregular, a inhibir esos comportamientos alterados, y es muy importante para su vida diaria y para el rendimiento académico. Entonces, se presenta este neurofeedback como una herramienta poderosa para potenciar la memoria, la atención, la autorregulación al entrenar el cerebro y optimizar sus funciones. En este sentido, pues nuestros niños y adolescentes irán mejorando con esta técnica que no es invasiva y se adapta de manera adecuada al contexto, al ámbito educativo y terapéutico. Se dice que el neurofeedback es funcional en un 90 y 95%, es muy eficiente. Y bueno, agradezco su atención.
Bien, ya para terminar, ¿cómo se puede integrar el neurofeedback en entornos educativos y comunitarios para favorecer el bienestar estudiantil?
Bueno, Melissa y oyentes, quiero decirles que se puede integrar como parte de programas de intervención aplicados por un profesional en psicología, claro está. En el entorno educativo se puede usar para tratar problemas de empatía, reconocimiento de estado de ánimo, trastornos de aprendizaje. En el entorno comunitario se puede usar en programas de salud mental, programas de abuso de sustancias, con programas para personas que han sido privadas de la libertad. Entonces, este ejercicio de integración del neurofeedback en entornos educativos y comunitarios de alguna manera busca que las personas puedan controlar esa velocidad y forma en la que sus neuronas llevan a cabo sus actividades diarias, desde el aprendizaje en la escuela hasta las tareas del hogar.
Bien, ¿y qué impacto tiene la combinación de la neuropedagogía y el neurofeedback en la educación inclusiva y en la prevención del abandono escolar?
Bueno, yo quiero decirles que son una gran alianza. La verdad, combinar la neuropedagogía y el neurofeedback sirven para apoyar esas dificultades de aprendizaje que habitualmente nos encontramos en el aula. Permite, digamos, esta combinación adaptar el proceso de enseñanza a las diferencias individuales y capacidades de cada estudiante e ir encaminados a maximizar su participación y potenciar sus logros académicos. Lo que se busca con esta combinación es encontrar vías a través de las cuales poder aplicar en el aula los conocimientos que ya se poseen sobre los procesos cerebrales, digamos, de la emoción, la curiosidad y la atención, y cómo estos procesos se encienden y con ellos se abren esas puertas al conocimiento a través de los mecanismos de aprendizaje y memoria, como bien lo decía la doctora Flora hace un rato, y lo ratifica pues Mora en el 2014. Se espera, a través de este ejercicio de combinación de neuropedagogía y neurofeedback, prevenir el abandono escolar. ¿Por qué? Este ejercicio, digamos, del neurofeedback potencia y mejora habilidades y talentos que incapacitan o reducen las capacidades para desarrollar una determinada materia y de esta manera reduce o mitiga todas aquellas consecuencias que viven de alguna manera los estudiantes que presentan alguna dificultad en cuanto a esos ambientes estresantes y negativos o de constante amenaza que los obliga en algunos casos al abandono escolar porque no pueden manejarlo. Entonces, el objetivo de la educación inclusiva es garantizar las condiciones para que todos reciban un trato equitativo y justo en el contexto académico. Entonces, dentro de un marco de respeto hacia las creencias, opiniones, conductas y capacidades de los demás, la combinación de neuropedagogía y neurofeedback ayuda a que estos estudiantes que presenten de alguna manera dificultades en el aula se puedan adaptar los ambientes a sus necesidades.
Bien, y ya para ir concluyendo, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para que docentes y familias utilicen estos enfoques en el aprendizaje diario?
Pues Melissa, te quiero contar que realmente las estrategias más efectivas están relacionadas con esa integración del conocimiento de las neurociencias en la formación de los docentes y de alguna manera de los padres de familia. Porque en la medida en que ellos conozcan de estas estrategias, herramientas que ofrece las neurociencias, ¿sí?, ellos van a poder enfrentar ese gran desafío que de alguna manera está en la actualidad y que ha abierto una brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos para el logro de un mejor desempeño profesional ante los desafíos de la educación inclusiva, en particular aquellas relacionadas con el cerebro, el comportamiento y el aprendizaje, porque pareciera que la enseñanza fuese por un lado y el cerebro por otro lado. Entonces, considero que es la estrategia más efectiva y es que podamos conocer todos los que estamos involucrados dentro de este ejercicio de educación, podamos conectar el cerebro con la educación y que en la actualidad las investigaciones en neurociencias van revelando constantemente nuevas informaciones sobre el cerebro humano, sus procesos de desarrollo y los factores que pueden influir en él, sus funciones, su relación con las experiencias con el otro y el ambiente, lo que de alguna manera va marcando profundos cambios sobre la forma como se piensa, atiende y educa a los niños, adolescentes y jóvenes en la actualidad. Muy probablemente muchos no tengan dificultades marcadas, pero el desconocimiento de todas estas oportunidades que ofrece la neurociencia, el neurofeedback a través de las prácticas que se realizan con él, pueden mitigar mucho estas afectaciones que vemos en la actualidad en el aprendizaje diario.
Bien, muchas gracias Olaiza y Flor Marina por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.